escuchas ADN 91.7, una radio de Prisa Media Chile. Agrosuper, comer mejor, presenta La Buena Vida. Comienza el fin de semana y todos queremos sacarle el provecho al máximo. Ejercitarnos, pasear, comer algo rico y nutritivo, conocer un nuevo restaurante o simplemente descansar escuchando buena música. Y para eso te vamos a enseñar cómo, cuándo y dónde. Y así tener la buena vida. Alimentación, estilo de vida saludable, panoramas, deporte y comida. Con Oscar Barrera Marengo, el doctor chef. La buena vida. Solo por la 91.7 ADN, la voz de todos para todo Chile.
Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de La Buena Vida por Radio ADN, ya la tradición de todos los sábados de 11 a 12 horas por ADN, un programa que lo han disfrutado mucho, nos han dicho en el WhatsApp, nos han mandado muchos mensajes, así que se los agradecemos por estar participando tanto con nosotros. Y en ese sentido, del capítulo de la semana anterior, nos llegaron gran cantidad de mensajes y sugerencias y pedidos también de que habláramos de actividad física. ¿Es verdad que somos sedentarios en Chile? ¿Cuánto deporte hay que hacer? ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es la actividad física? ¿Hay alguna diferencia? ¿Sirve salir a caminar, a pasear al perrito? Todas esas cosas se los vamos a contestar con una tremenda entrevista que tenemos en el primer bloque. Y luego de eso, como nos llamamos la buena vida no solo se trata de comer bien, de la salud, de la nutrición, de consejos de medicina, no, sino que la buena vida también tiene que ver con el placer, con disfrutar. Y en ese sentido les vamos a traer todos los mejores datos de restaurantes, tanto en Santiago como en regiones donde salir a comer, y no solo restaurantes finos, sino que también las picadas, lugares escondidos por ahí en La Vega, por ejemplo. También tenemos un experto que nos va a traer las mejores recomendaciones, y ojo, que viene con concurso. Así que recuerden que mientras bailamos un poquito, envíenos todas sus preguntas a nuestro WhatsApp, más 569-8521-2360, y propónganos ustedes también temas o dudas que quieren que les resolvamos y que podemos ir, por ejemplo, programando en capítulos siguientes. Y como vamos a partir con una entrevista relacionada con el ejercicio, nos vamos con una canción que fue un éxito ochentero, luego desapareció y ahora gracias a Stranger Things volvió a la luz y está más famosa que nunca, Kate Bush, con su clásico Running Up That Hill.
un programa que decidió escuchar a su cuerpo, solo en ADN.
Escuchen este dato, solo el 46,6% de la población mayor de 18 años dice realizar algún tipo de actividad física. Se sabe que Chile es un país que tiene grandes problemas de obesidad, sobrepeso, como se decía antes. Ahora hay una nueva clasificación, pero después podemos entrar en ese detalle. Y un gran factor que contribuye a esto es que somos muy sedentarios. En ese sentido, trajimos un entrevistado que es muy especial para mí, ya sabrán por qué. Luis Vergara, médico internista y médico del deporte, jefe del programa de medicina deportiva del UC. ¿Cómo estás?
Hola, Oscar, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá en este programa.
Muchas gracias a ti por venir, porque es especial. Yo les tengo que contar, antes de la entrevista yo estaba en cuarto de medicina, y yo estaba con plena crisis vocacional, no sabía qué quería hacer, como que estaba en medicina pero estaba medio en crisis, y yo tenía un jefe, dígase jefe, pero era el jefe de la rotación de medicina interna, que era aquí el presente doctor Luis Vergara, también conocido como Luchito, y me agarró, me cacheteó y me dijo, pum pum, todos tus compañeros ven medicina interna, hipertensión, si me acuerdo perfecto esa charla. Uh-huh. A todos tus compañeros les voy a pedir tareas de lo típico. Tú, nutrición y deporte, porque eso es lo que te... Y aquí estoy, po. No, y aquí desarrollé la carrera.
Algo interesante, yo siempre me acuerdo que en cuarto año tenía un alumno que fue el único, hasta el día de hoy, que me pedía permiso para salir antes de la rotación, para salir a correr.
Claro.
Y lo raro es que este médico jefe le decía que sí. Y una, la primera vez que me preguntó, oye, ¿puedo salir a correr? Me quedan mirando y me decían... ¿Pero cómo, doctor, le va a dar permiso para que salga a correr un poco antes de la clase de la tarde? Y sí, porque yo creo que el tiempo para la actividad física siempre tiene que estar. Y siempre me acuerdo de eso, que ha sido hasta el momento el único alumno
que
me ha pedido permiso dentro de una rotación de medicina. Tú sabes, claro, que en medicina son súper estructurados, hay que cumplir horario. Pero ¿por qué no dejar unos 15 minutos antes para que pueda salir a correr y pueda disfrutar de la actividad física?
Y era el momento que podía hacer ejercicio, como lo que vamos a hablar ahora. Uno cuando estudia medicina está muy ocupado, es todo el día, eran literal 15 minutos de poder correr y el resto del día estaba sentado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la población. ¿Cómo están los chilenos en cuanto al deporte?
Estamos mal porque lamentablemente se suman dos factores. Uno, que la cultura chilena no está muy relacionada con el ejercicio y el deporte. Hay muchos factores que influyen, factores culturales, nuestros padres, muchos de ellos nunca nos inculcaron el ejercicio. De hecho, algunos de ellos se arrancaban del ejercicio, se eximían de educación física, no tenían la cultura de salir los fines de semana. Bueno, de hecho, mis papás también, mis abuelos también, pedían certificados médicos falsos para no hacer ejercicio.
Porque yo tenía una férula que lo ocupaba siempre, nunca estuve lesionado, yo me ponía la férula, no puedo hacer actividades físicas.
Para que veas cómo era la generación anterior. Y también hay factores también sociales, sabemos que no en todas partes se puede salir a hacer actividad física en la calle, hay delincuencia, hay cierto, faltan todavía infraestructura, urbanismo para poder hacer más fácil que la gente salga a hacer ejercicio. Pero también el estilo de vida actual también no nos ayuda mucho, estamos trabajando hasta tarde, la gran mayoría de nuestros trabajos son sentados, cierto, muy sedentario, y nos deja poco tiempo para la familia, y el poco tiempo que tenemos al llegar a la casa es para estar descansando, para ver televisión, y no dejamos tiempo para hacer ejercicio, a no ser que nosotros nos dediquemos un tiempo específico en la agenda para poder hacerlo, y son poca gente que lo hace.
Y en ese sentido, ¿qué crees que, o viendo tal vez la experiencia internacional, países que han implementado algo parecido, qué es lo que deberíamos hacer en el sentido de poder establecer el ejercicio, la actividad física, como mínimo dentro de la vida de las personas?
Yo creo que es muy importante entender la prioridad que tienen que tener en nuestras vidas. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos percibe el ejercicio como una actividad extraprogramática, que tengamos tiempo cuando no tenemos tiempo, los fines de semana, si es que puedo y tengo ánimo después del trabajo, pero no lo consideran como parte de la vida. No sé, yo por ejemplo, si tengo una reunión hoy día a las 9 de la mañana con mi jefe, yo no pensaría, sabes que no tengo ganas de ir con el jefe.
Claro,
tengo que estar ahí.
Es una obligación que tengo que hacerlo.
Una obligación, tengo que ponerlo en mi horario, en mi agenda, tengo que destinar tiempo para el traslado y bloqueo toda mi actividad en esa hora o en esa media hora. El ejercicio tiene que ser exactamente igual, tengo que ponerlo en mi agenda. Yo a mis pacientes les digo, colóquelo en la agenda como una cita con uno mismo, pero no deja ser una cita. Y es un horario protegido, cualquier trabajo, reunión, cualquier cosa que tenga que hacer, tendrá que hacerse, pero fuera de ese horario quizá tengo una cita programada conmigo mismo, y hay que incluirlo en el programa diario de todas las personas, y no solamente en el día, sino que también en la semana. Yo destinarme tiempo para hacerlo lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, o algún día el fin fin de semana y dejarlo como fijo, no dejarlo como algo extra programático, si es que me alcanza el tiempo, porque estamos claro que todos estamos cansados, todos nos falta el tiempo, pero ahí es donde está la prioridad. Si la prioridad de la salud y estar bien tiene que ser parte de la agenda diaria.
Y yo ahí me acuerdo, ya hablamos de cuando estaba en cuarto contigo, yo te pedía permiso para hacer ejercicio y después me acuerdo sexto, séptimo, el internado, literal, como yo no tenía tiempo, yo empecé a hacer ejercicio, por eso me metí en maratones, yo empecé a correr maratones, porque el único tiempo que tenía para hacer ejercicio era cuando tenía tiempo para estudiar. Yo ponía el cuaderno de medicina con todos los apuntes en la trotadora, y si trotaba una hora, era una hora estudiando, trotando, tratando de convalidar, igual que también como que me preguntas así, ay, ¿cómo te da el tiempo para hacer ejercicio, hacer cosas? Y digo, porque yo tomo el ejercicio como un trabajo, entre comillas, es como también algo laboral para mí, en el sentido de voy de esta hora y cumplo todos los días, me doy un día jueves de descanso, pero cumplo 5 veces a la semana, como tomarlo como un trabajo. Y en ese sentido de establecernos el tiempo, ¿cuántas veces a la semana hay que hacer ejercicio? ¿Cuál es la recomendación para tener estos beneficios de salud que sabemos que existen con el deporte?
Lo ideal es, ojalá todos los días hacer un poco. Por eso yo siempre hago la diferencia entre lo que es actividad física y ejercicio.
Eso.
Actividad física es todo lo que hacemos que requiera gasto de energía, movernos. Y eso tengo que hacerlo todos los días. Me refiero a caminar más, por ejemplo, si vamos en micro o en locomoción colectiva, parar un poquito antes y caminar un par de cuadras antes de que yo me baje a mi casa o al trabajo, subir escalera, no cuesta nada subir una escalera al día o un piso, y eso si vamos sumando un piso por cada día, tenemos 365 pisos al día, o sea, es más que el Costanera Center en un año. Y todo movimiento, toda actividad va sumando. Si nosotros lo reservamos para hacer una actividad física, un movimiento, pero de manera programada, por ejemplo, hacer una cierta cantidad de series por ejercicio, como lo puede hacer en un gimnasio, mucho mejor. Es mejor hacer ejercicio todos los días un poco que hacer solamente un día mucho tiempo. Estamos de acuerdo que siempre, a ver, siempre un poco, siempre va a ser más que nada, ¿cierto? Pero si logramos, como decíamos previamente, guardar un espacio para hacer ejercicio todos los días, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, no necesitamos una hora ni 2 horas. Poca gente tiene una hora libre o 2 horas libres todos los días.
Es difícil.
Si guardamos un espacio, ese espacio, esos 15 minutos ya van a estar impactando en nuestra salud, bienestar y también para prevenir enfermedades crónicas, e incluso la probabilidad de morirnos más adelante de alguna enfermedad cardiovascular es mucho menor. Entonces, el impacto que tiene esos 5 o 10 minutos es mucho más de lo que uno cree.
Una pregunta que es clásica que hacen los pacientes. Ya, tengo 15, 20 minutos en la mañana entre el desayuno, la ducha y que tengo que salir a trabajar, o que llego en la tarde, que tengo un ratito. Si tengo que elegir qué hacer, porque los pacientes siempre preguntan, ¿salgo a trotar, ando en bicicleta, agarro pesas? ¿Qué es lo que tiene mayor recomendación para beneficios en salud?
En general, la parte teórica dice que hay que combinar tanto el ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico. Llevándolo a la práctica en el día a día, yo creo que siempre la prioridad tiene que ser el ejercicio de fuerza. Porque nosotros, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo la capacidad de generar fuerza. Y nosotros vemos los adultos mayores que pierden fuerza, pierden autovalencia, pierden músculo.
A partir de los 30, así que no se crea tan joven.
Y mientras antes, mejor. Mientras más masa muscular logremos durante la juventud, la adolescencia, menos va a ser la caída en los años siguientes. Por eso, el ejercicio de fuerza en adultos mayores es muy importante, porque es la autovalencia que ellos van a tener. Los adultos mayores muchas veces se caen, con las caídas generan fracturas de cadera, terminan postrados, y ahí la mortalidad aumenta de manera exponencial.
Si no estoy mal, desde medicina, eran 5 años menos de vida por fractura de cadera, así en promedio.
Es. Entonces, si evitamos las caídas, ¿cómo evitamos las caídas? Entrenando fuerza, y no solamente fuerza, equilibrio, coordinación, son todas aptitudes que uno tiene que ir entrenando desde joven, ¿no? Y ya cuando estamos más avanzados en la edad, siempre va a ser bueno entrenarlo, pero si lo empezamos a entrenar antes, va a ser mucho más directo el impacto que vamos a tener con eso.
Y hay consejos prácticos. 2 casos. Joven estudiante, no tengo mucho dinero, me vine a vivir a Santiago para estudiar y llego después de clase, tipín 7, a mi cuarto. O persona 65 años, llega de trabajar y está cansado, y también llega en la noche entre transporte público, que el metro, etcétera. ¿Con qué puedo hacer ejercicios de fuerza en la casa? ¿Cómo puedo realizarlos? ¿Sirve hacer ejercicios de fuerza, por ejemplo, sentadillas con el peso corporal, lagartijas, tengo que agarrar, no sé, una bolsita de arroz? ¿Cómo puedo hacerlo?
Sí, eso es importante. Mucha gente ve el ejercicio como meterse a un gimnasio.
Claro, o como mucho gasto, como que más encima tengo que suscribirme a un gimnasio. ¿Dónde entra el gimnasio cerca? ¿Cómo puedo hacerlo?
Sí, ahí la primera recomendación primero es tratar de adaptar el ejercicio a cada persona. No es lo mismo una persona joven sana que un adulto mayor con artrosis, con artritis reumatoide, con enfermedad cardiovascular, porque es verdad, hay pacientes que el ejercicio tiene que ser muy supervisado porque puede tener efectos adversos. El ejercicio mal indicado y mal ejecutado también tiene riesgo. Por eso ahí, primera recomendación, ojalá asesorarse por profesionales que entiendan de ejercicio, de la medicina del deporte, de entrenadores, de kinesiólogos. Acá todo el tema de la medicina del deporte es muy multidisciplinario y tenemos muy buenos profesionales que nos pueden ayudar. Gente, por ejemplo, del consultorio, preguntarle al kinesiólogo del consultorio donde del CEFAM, donde se esté atendiendo, y tratar de indicarlo de manera bien personalizada. Por ejemplo, personas que son jóvenes, es muy importante hacer ejercicio de fuerza. No es necesario comprarse mancuerna con una botella de agua, llenarla con arena, por ejemplo, y ya tenemos una pesa artesanal hecha en casa. Podemos comprar estas bandas que son bastante baratas, bandas elásticas, que también nos pueden ayudar, pero tal como dices tú, uno puede hacer ejercicio con peso corporal, hacer sentadilla, levantarse, por ejemplo, en una silla, primero con dos piernas. Hay muchos adultos mayores que no pueden levantarse sin
apoyo. Es una gran prueba para medir sobrevida.
Justamente. Si a lo mejor es muy fácil, bueno, partamos con una pierna, ahí ya se pone más difícil.
Claro.
Y uno puede hacer progresiones, y ahí es donde está la importancia de ir evaluando y que algún kinesiólogo, un entrenador, algún médico del deporte nos pueda sugerir actividades en la casa. No es necesario pagar una mensualidad muy cara, ni a lo mejor salir a la calle. Hay gente que no puede salir a la calle, un tema de seguridad. Puede hacerlo en la casa y de manera muy segura, y si lo hacemos todos los días, ya vamos a estar estimulando ese músculo.
Estamos hablando con el doctor Luis Vergara, médico internista y médico del deporte, jefe del programa de Medicina Deportiva UC, y justo con lo que acabas de decir, medicina del deporte suena como algo muy novedoso, no estábamos acostumbrados a escuchar esa especialidad, y es una especialidad que yo conozco más personalmente, el camino de cómo se ha desarrollado, que tú has estado empujando para que sea una especialidad en Chile. ¿De qué se trata la medicina del deporte? ¿Cuál es el rango en lo cual ustedes supervisan a los pacientes? ¿Quién necesita un médico del deporte, por ejemplo, de cabecera?
Muy importante, la medicina del deporte es una especialidad relativamente nueva acá en Chile. En otros países lleva bastantes décadas, pero acá en Chile es algo que se está desarrollando en los últimos 10 años principalmente. Y el enfoque es atender o ser médico de cabecera del deportista. Y es muy importante que no es solamente alto rendimiento. Muchas personas creen que la medicina del deporte es solamente para los deportistas
olímpicos. Claro,
los que van a buscar medalla olímpica. No, el ejercicio y la actividad física es para todos. Mi espectro de paciente va desde el paciente que ni siquiera se mueve pero quiere empezar o está considerando empezar a moverse, hasta el deportista que va a los Juegos Olímpicos. Mi espectro es muy amplio. Cada uno de ellos tiene una indicación distinta. Al que se quiere empezar a mover, el tema motivacional es muy importante, ajustar el tema nutricional, evitar lesiones, tratar de que la experiencia o la primera experiencia hacia el ejercicio sea agradable. El primer mensaje es tratar de que ojalá vean el ejercicio como algo agradable. Deportistas de ya que están entrenando, son aficionados, están preparando una maratón, sin ser de alto rendimiento, pero ya están entrenando, también es muy importante el médico del deporte, porque puede entregar recomendaciones bien integrales de nutrición, de entrenamiento, hacer chequeos médicos antes de una competencia para evitar complicaciones como la muerte súbita, que ha estado muy de moda este último tiempo, o entregar recomendaciones como un médico general, como de todo deportista. Pero tú sabes que el deportista es una persona un poco extraña, un poco distinta al paciente normal.
Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay para tener una especialidad diferente que uno como deportista de gimnasio, de actividad física? ¿Hay cambios en, por ejemplo, los exámenes? ¿Hay cambios en cómo se comporta el cuerpo frente a situaciones? ¿Es distinto a una persona, entre comillas, sedentaria o no deportista?
Yo siempre he dicho que un deportista es un ser extraño. ¿Por qué es extraño? Es muy distinto a una persona que no hace ejercicio. Por ejemplo, piensa distinto, tiene metas distintas, come distinto, tiene horarios distintos, ve la vida distinta, organiza su vida de manera distinta. Entonces, muchos deportistas se sienten incomprendidos con médicos tradicionales que no saben ejercicio o que no practican ejercicio, porque eso es la otra. Hay gente que puede saber, pero no lo pone en práctica.
El clásico cardiólogo que dice que uno se tiene que cuidar, el cardiólogo allí está fumando en el patio de medicina.
Justamente, y nosotros lo vimos bastante seguido. Entonces, cuando un paciente va con un médico que entiende de deporte, que le facilita hacer el ejercicio, que le aporta una información nutricional, de exámenes, tú sabes que los exámenes de laboratorio que nosotros vemos en pacientes tradicionales, entre comillas, los valores de normalidad no es lo mismo que en deportista. Un deportista necesita valores óptimos, mucho mayores, más ideales que una persona que no entrena, porque estamos llevando la fisiología al máximo, la frecuencia cardíaca al máximo, los requerimientos nutricionales son distintos. Entonces, es una persona distinta, y lamentablemente, tú puedes dar fe de eso, nosotros en la escuela de medicina no nos enseñan medicina del deporte. Entonces, un médico tradicional de las facultades de medicina nunca ha tenido acceso a la medicina del deporte, entonces no sabe, no es culpa de él, solamente que no se le han enseñado cómo poder afrontar un deportista que entrena todos los días o gran parte de la semana.
O sea, piensa que yo salí hace 10 años de medicina. Tuvimos una clase nosotros, una tarde de medicina del deporte, y fueron 5 días de nutrición. Eso era todo lo que había en la carrera, nada más.
Es que fue un bloque que nosotros mismos
generamos.
Porque no está esto en todas las clases de universidad de medicina.
Claro, no estaba, y fue un bloque en la tarde de medicina del deporte, 5 días de nutrición, eso es todo lo que vas a saber. Y luego, ¿cuál es la consulta? Una de las consultas más frecuentes en la práctica general, me siento bajo energía, quiero hacer ejercicio, ¿cómo puedo alimentarme? Y uno no tiene las herramientas. En ese sentido, ¿ha habido cambio o mayor conciencia en las escuelas de medicina en incorporar estas cosas? ¿O todavía tienes que estar remando mucho contra la corriente para poder desarrollar, incluir esto en los programas básicos de medicina general?
Bueno, estamos luchando contra eso. Nosotros, como decías tú, yo estoy a cargo del programa de medicina deportiva de la Universidad Católica, y uno de los objetivos más importantes es tratar de incorporar esto en el pregrado, que el médico general que sale de la Universidad Católica y que ojalá se vaya replicando en otras universidades, sepa cómo prescribir ejercicio, fomente el ejercicio, sepa la importancia que tiene indicar el ejercicio. Creamos una rotación electiva por el club deportivo en que van muchos internos de otra universidad. De hecho, la mayoría son de universidades externas, porque lo digo con mucha humildad, somos el único campo clínico en medicina del deporte en Chile, y la idea es que esto se vaya replicando en el sur, en el norte, que alumnos tengan una posibilidad de ver la medicina del deporte desde adentro, ver cómo puedo aprender la fisiología del ejercicio, que tampoco lo sabemos mucho, ver cómo podemos aplicar el ejercicio para que ellos a su vez puedan aplicarlo a sus pacientes y tenga un impacto exponencial. Piensa que si cada médico acá en Chile promocionara el ejercicio ante sus pacientes, imagínate el efecto que tendría a nivel país y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar desde la base, que es enseñarle a los médicos de ejercicio y a promocionarlo.
Claro, es súper importante. O sea, si estamos sobre todo considerando los niveles de sobrepeso, obesidad, como decía, que se denominaban anteriormente, que la gente salga a caminar. O sea, en ese sentido, como última recomendación, personas que no tienen tiempo, que les cuesta, tal vez están muy ocupados, tienen hijos, etcétera, responsabilidades, salir a caminar tal vez, o qué es lo mínimo que pueden hacer para empezar a mejorar su vida en términos de actividad física, romper el sedentarismo, así como el consejo más básico.
Primero, mejorar lo que tenemos, es decir, si estamos todavía sentados, pararse, darse unos 30 segundos de pararse, darse una vuelta a la oficina, ya estamos aumentando el metabolismo. Si eso lo podemos hacer todos los días, salir a caminar unos 10, 15 minutos, salgamos a caminar. Si esa caminata puede ser a mayor intensidad, mucho mejor. Si podemos agregar ejercicio muscular con bolsas de agua, con bolsas de arroz, mejor todavía. Si podemos hacerlo con mancuerna, con a lo mejor algún tipo de elástico, mucho mejor. Si lo podemos hacer con algún entrenador que nos pueda supervisar, algún kinesiólogo, mucho mejor. Hay que ir adaptando, pero el mensaje principal es: hagan más de lo que están haciendo actualmente. Si es pararse, tomarse una pausa activa, hagamos eso. No tenemos por qué inscribirnos en gimnasio al tiro. Vamos de a poco, siempre un poco es mejor que nada, así que vamos moviéndonos, vamos activando nuestros músculos, y si queremos un objetivo más focalizado, más específico, acudamos a los profesionales de la medicina del deporte.
Doctor Luis Vergara, médico internista y médico del deporte, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, y nuevamente la invitación a todos que se muevan, que hagan actividad física y que visiten a los profesionales de la medicina del deporte.
En ADN La Buena Vida, una bicicleta que te transporta hacia el bienestar.
Comer mejor es más fácil de lo que crees. En AgroSuper Comer Mejor te damos recetas y consejos de nutricionistas para que disfrutes de una alimentación rica y equilibrada. Síguenos en Instagram, @AgroSuperComerMejor, y empieza hoy mismo. Tremenda entrevista que tuvimos con el doctor Luis Vergara. Ahí les conté, él es como mi sensei, mi maestro Yoda de la medicina, que me dijo, este es el camino que parece interesarte, así que siempre le voy a estar agradecido. Mientras tanto, no olviden mandarnos sus consultas al WhatsApp, +569 85 21 23 60, y anótenlo también, porque en la siguiente entrevista en este WhatsApp vamos a tener un concurso. Vamos a pausa y volvemos.
No se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Escuchas La Buena Vida en ADN.
Esta vuelta a clases comienza el día junto a los cereales Vivo Good, sabor chocolate, y las hojuelas, hechas en base de avena y sin azúcar añadida. ¡Wii! ¡Yahoo! Disfruta de tu explosión de diversión con los Squishy Pets. Encuentra el tuyo dentro de cada envase. Hay 6 modelos coleccionables y vive una explosión de diversión. Conmigo, vivo mejor.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en @agrosupercomermejor para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
La crisis entre México y Ecuador se agrava tras la reelección de Noboa, cuyas declaraciones elevan la tensión en una relación ya fracturada desde el asalto a la embajada mexicana en Quito hace un año.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Sabemos que el clima cambió, pero tú, ¿cambiaste la forma de proteger tu casa y tus techos? La nueva forma de pintar de pinturas y adhesivos Lanco trajo a Chile esmaltes hidrorrepelentes, impermeabilizantes, tapagoteras y selladores de techos que te permitirán olvidar por completo la humedad y sus filtraciones. Búscanos en las principales tiendas y ferreterías del país y comprueba la calidad de Lanco. Pinturas y adhesivos Lanco. Siente el color, siente la protección.
Porque vivir en comunidad es mucho más que compartir un espacio físico. No importa si vives en un condominio o edificio, eres arrendatario, propietario o formas parte del comité de administración. Siempre surgirán contratiempos. Por eso, cada sábado al mediodía, Rosana Negrete comparte estrategias, consejos prácticos y entrevistas con especialistas que te ayudarán a resolver todo tipo de dudas, fortalecer la convivencia y hacer de tu entorno un lugar más amable. Comunidad ADN. Junto a Rosana Negrete, escúchalo todos los sábados al mediodía y solo por ADN 91.7, la voz de todos para todo Chile.
Atención, runners, se viene la carrera más esperada del año. New Balance 15K by Powerade. 10 o 15K, no importa la distancia que elijas, lo importante es que te desafíes. Además, si corres con tus zapatillas New Balance, participas del sorteo de 2 cupos para la Maratón de Nueva York 2025. New Balance 15K, domingo 4 de mayo en Parque de las Esculturas, Providencia. Inscríbete ahora en www.15kneubalance.cl y asegura tu lugar. Presentan New Balance y Powerade. Auspician Alemana Sport y Cotidian. Organiza De María Marketing Deportivo.
La felicidad es tan increíble que se multiplica cuando se comparte. Así que comparte este programa con tus amigos. La buena vida en ADN.
Estamos de vuelta en La Buena Vida por Radio ADN, atento a responder a todas sus preguntas, consultas, dudas. Recuerden al WhatsApp, +569 85 21 23 60. Este programa se llama La Buena Vida porque hablamos de todas aquellas cosas que hacen buena la vida. Y dentro de eso no solamente está alimentarnos bien, hacer ejercicio, la salud, sino que también está comer rico y disfrutar, porque el goce es parte de la vida. Y en ese sentido tenemos a alguien que sabe de disfrutar. Pablo Charkov, comunicador especializado en gastronomía y vinos, es el líder de Charkov Comunicaciones, su propio grupo de comunicaciones de medios de restaurantes. También es columnista de la revista Velvet en Hoy Como y Viajo, un experto en lugares para comer. Y la pregunta de entrada es: día sábado, son tipín 11:30 de la mañana. Estamos pensando, hoy podríamos salir hoy día o mañana. ¿Qué lugares nos recomiendas, tanto en Santiago, en regiones, que sean buenos, bonitos, baratos, diversos, novedosos?
Bueno, hoy día, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Estoy muy contento de estar acá y el día premia algo rico, ya hace hambre, estamos pensando qué hacer y obviamente les traigo unos panoramas exquisitos. Vamos, ya hace frío, Santiago ya está como para recorrer ahí con un chalequito abrigadito, y recomendaciones deliciosas, y además una mención en Valparaíso y un concurso que no se van a poder perder.
Eso, muy bien, tenemos concursos. Vamos, ¿qué recomendaciones?
Mira, vamos a comenzar en Franklin con Mirai Food Lab. Está ubicado en Franklin 741, el local B20. Esto es de dentro de esta factoría Franklin, que este como bulevar lleno de cosas ricas, donde podemos encontrar muchas tiendas, destilería y qué sé yo. Pero para este día fresco les voy a recomendar el tonkotsu ramen, que es un delicioso caldo de ramen con esta calda con fideos, este cerdito cocinado lentamente con un, como un arrolladito, fideos perfectamente al dente y un caldo delicioso que llega a ser espesito de lo rico, acompañado ahí con un poquito de picante. Es lo mejor que podemos para una... a un almuerzo otoñal, así que...
Ahí el Mirai Food Lab está ya, la factoría Franklin, yo sí. Entro y es como este edificio. Exacto. Y si no me equivoco es como el segundo piso, como
en
que
el
entra
segundo
a la izquierda.
Piso, exactamente.
Ahí está la escalera.
Uno sube. Entra a factoría Franklin y a mano izquierda está la fiambrería y justo al frente está la escalera, uno sube al segundo piso y ahí encuentra, siempre hay fila, vaya temprano,
sí.
Hay que anotarse para, porque siempre está llenísimo.
¿Qué hora sería bueno llegar?
A la una. A las 2:30.
A las 2:30, porque sí, si no...
Siempre se llena y lo bueno es que siempre hay cosas itinerantes, hay ferias donde pueden tomarse un coctelito por mientras esperan en la fila, así que no es tan pesado. Yo pensé el otro día, yo estuve el sábado pasado y pensé que me iba a demorar un poquito más y estuve, me dijeron una hora de espera, fueron 20 minutos y eso.
Ya, así no que, es tanto, y encima teniendo Franklin al lado, casi que una vuelta, llegáis a Franklin y ya te tienes que volver.
No, y piensa que dentro de la misma factoría Franklin hay muchas cosas que hacer, hay feria, etc. Y eso es lo que tengo para Franklin. Luego vamos a celebrar con Chile, obviamente. ¿Qué significa Chile? Celebrar con nuestra tradición sanguchera, la fuente chilena.
Es muy buena.
Es muy rica la fuente chilena. Y este año cumple 17 años generando sanguchitos y tradición. Y les traigo tres irresistibles para este
fin. Los recomendados de la fuente chilena, ya.
Obvio, la hamburguesa artesanal o fricandela.
La fricandela famosa.
Muy rica, que viene con estos cortes medio rústicos, esta bien jugosita que se sirve en un pan crocante. Y luego el tradicional churrasco italiano.
Muy
¿Por
bueno.
¿Por qué no elegir este churrasquito cocido en su propio jugo? Estoy salivando. Nótese. Y que nos evoca recuerdos familiares y el sanguchito de lengua, que es imperdible. También pueden encontrar crudo y otras cosas con...
Que son los clásicos de la fuente chilena.
Sí, también está el crudo pituco, que es con parmesano y con pesto.
¡Qué elegancia!
Que es súper rico. Es súper pituco, pero yo me voy más por lo tradicional. Oye, aquí les tengo una sorpresa, porque a todos nuestros auditores que comenten en el WhatsApp, que tú nos vas a recordar.
Exactamente, el más 569-85-21-23-60.
Exacto. La anécdota que tengan con los sanguchitos de Chile o y su preferido de la fuente chilena, se va a ganar, la mejor anécdota se va a ganar en la próxima edición, una experiencia para dos personas en la fuente chilena que cumple 17 años.
Maravilloso. Entonces, todos que no nos están escuchando, mándenos anécdotas, chistes, cosas que sean entretenidas con respecto a sándwiches, y vamos a elegir la mejor entre todos quienes concursan en el WhatsApp, más 569-85-21-23-60, y el próximo sábado les anunciamos quién se puede ganar una comidita para dos en la fuente
sí,
chilena.
Sí, una experiencia especial.
Estupendo, estupendo. Siguiente recomendación.
Y el siguiente, que es un ya reconocido, yo sé que tú has ido, te he visto por ahí, es la Barra de Picles en Ñuñoa, ubicado en San Eugenio 40, cerca del metro Irarrázaval, recomendando sus sanguchitos de arrollado de guaso con queso mantecoso, sus picles caseros, que ellos tienen su propia fábrica de picles, que es By María, que la pueden encontrar en todos lados. O sea,
supermercado.
No vamos a nombrar los supermercados.
Minimarket, todo.
Exactamente, hoy día es transversal By María, sus pepinillos y todo de factura artesanal. Realmente ahí tienen un... Hoy me acordé recién de un pancito que tienen con arrollado de malaya, con muchos picles, y hacen una mayonesa especial con un relish de sus propios picles, y que de verdad es tan increíble, una marraqueta crocante. Así que hay muchas cosas más.
¿En qué metro era?
Metro Irarrázaval.
Y además
sí,
que tiene
Ñuñoa.
Tiene algo muy particular de que... En cierto sentido rescata Ñuñoa, porque los restaurantes en general tienden como a irse a polos gastronómicos. Estamos pensando en Vitacura, un cierto sector de Los Leones, como que son
siempre,
como que todos los restaurantes se juntan siempre donde mismo.
Entre ellos.
Claro, siempre entre ellos, como que un gran...
Yo estuve hablando conclave. Con la Manu que estuvo, ella es la dueña, son dos hermanos, y estuvimos conversando efectivamente que ellos están haciendo patria en este sector. Y querían que, porque está justo en medio de una plaza y tienen su fábrica, su local, y que efectivamente les encantaría que esto se fuera convirtiendo en un polo nuevo, polo gastronómico, porque están al lado del metro. O sea, tú
si
sales
al lado,
metro
y te arrasas,
y además que están haciendo todos los días, están haciendo, hay DJs en la noche, karaoke,
y hay noches que decir, eso mismo es lo mejor que existe en esta, yo creo que dentro de Santiago es lo mejor que hay en este minuto.
O sea, es una fuente de soda moderna, con sabores tradicionales y con una, con arte, cultura, hay cosas ricas para comer. Oye, aparte quiero destacar algo que me voló la cabeza, no lo había probado y había ido como 10 veces, y llega con un potecito, con un platito de unos pepinillos rebozados, fritos, con una salsa.
¿Como los mismos picles de ellos? Como los pepinillos.
Exactamente, estos pepinillos delgaditos cortados como en onda, que venían rebozados y servidos con una salsa de sweet chili o de ají dulce, y estaban muy, muy buenos, que te juro que mi impresión fue como, oye, quiero más, y eran adictivos porque efectivamente son muy ácidos, picantes y dulces y eso. Y para finalizar, para los que estamos prontos a viajar, porque los que podemos ir a almorzar perfectamente a Valparaíso, estamos justo, vamos a llegar justo a la hora de almuerzo si tomamos el auto o nos vamos en un bus ahora.
Escuchando en el auto mientras manejan, exactamente, que también puede ser.
Exactamente, les voy a recomendar a un gran querido que es el Bigote, el chef de Circular, que él partió hace muchos años, que tiene una tradición de cocina chilena. Pero para finalizar tenemos el Pasta Alegre, que se sitúa ahora, este nuevo restaurante de pasta que tiene nuestros queridos de Circular, también basado en una cocina italiana fresca y de cocina circular con pequeños productores. Van a encontrar cosas ricas, el agnolotti relleno de cola de buey braseado y el risotto de langostinos patagónicos. Así que los pueden encontrar en @pastaalegre, en Cerro Alegre, Monte Alegre 149.
Estamos hablando con Pablo Schwarzkopf, comunicador especializado en gastronomía y vinos, líder de Schwarzkopf Comunicaciones. El mundo de los restaurantes en Chile, tuvimos como un gran pico, alza en este mundo, tipo en 2005, 2008, como que nos empezamos a poner popular, empezamos a salir en revistas, rankings, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo ves actualmente el panorama de los restaurantes en el país?
Mira, yo lo veo muy promisorio, efectivamente, yo no quiero ser un referente, pero estamos trabajando mucho para que Chile, hay muchos actores hoy en día, hay mucho empresario gastronómico que está poniendo, y mucho cocinero, hay mucha gente trabajando para que hoy día Chile sea un destino gastronómico. Hasta hace poco, hace un día, terminé un press trip con prensa internacional, llevándolo a comer a los mejores restaurantes de Santiago, comiendo en La Negrita marraquetas con un churrasco en marraqueta, llevándolo a La Vega, comiendo en Barra de Picles, comiendo en Franklin, y así para mostrarles realmente que no solo somos alta gastronomía, sino que somos de gastronomía de buen nivel, no alta gastronomía, sino gastronomía de nivel, y que sea transversal, para ricos, medios y pobres, porque en Chile se come en todas las zonas. Esa es la gracia.
Eso te quería preguntar, porque usualmente, para quienes no nos escuchan, tendemos a vincular salir a comer con gasto, como que es un lujo, usualmente se relaciona el salir a comer, cuando no es necesariamente así. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de ir a comer a Franklin, que uno perfectamente puede no ser el Mirai, pero sí están los galpones en Franklin, donde hay restaurantes bastante buenos
por
y
menos
accesibles.
De 15 mil pesos puedes comerte un platazo gigante. Pero mira, yo creo que va más que el gasto, va más allá de lo que uno quiera. Efectivamente, hay para todos los bolsillos, podemos encontrar de todo. Nosotros comimos por 6 personas por menos de 38 mil pesos un rico sándwich. 6 personas. En un desayuno que tuvimos en una cafetería que es La Negrita, un saludo para La Negrita, que de verdad está dentro de mi corazón. Está en el galpón Lastra, si no me equivoco, en el pasaje de Ávila, al medio de toda La Vega, donde ahí está una cafetería pequeñita, y pedimos unos sanguchitos, unos completos. Te juro, éramos 6 personas, compartimos un sándwich cada uno, 38 mil pesos.
Maravilloso.
Así de barato, o sea, nada rimbombante. Obviamente,
son unos 5 mil pesos por persona.
Claro, y menos, hay combos incluso, y en realidad se come exquisito. Nos tomamos un rico tentazón de canela, con canela, que te juro que estaba fantástico. Así que yo creo que hoy en día la industria chilena está trabajando mucho para poder posicionar nuevamente a Chile como un destino gastronómico. Ya vemos muchos los que estamos trabajando para eso.
Tú, como líder de una empresa de comunicaciones y que manejas desde los mejores restaurantes del país hasta restaurantes que son más del día a día, ¿cómo ves la situación actual? Porque hay una gran polémica con respecto a violencia, robos, asalto, inseguridad, ¿ha afectado eso al turismo? ¿Ha afectado eso a la llegada de personas a los restaurantes? ¿O el mundo de los restaurantes se mantiene aparte, igual se mantiene como antes y no se ha visto tan afectado por esto?
Mira, yo creo que hoy en día no podemos vivir de lo que pasó. Todos estábamos hablando del estallido, estábamos hablando de la pandemia, estamos hablando de muchas cosas de violencia, que eso son parte del crecimiento de un país y que son parte del día a día, pero no por eso podemos encerrarnos en nuestras casas y no poder hacer nuestra vida habitual. Yo creo que hoy día hay que ganarle el espacio a la delincuencia o a esta inseguridad que también se autogenera a través de no saber lo que pasa en la calle, porque nosotros, imagínate, he tenido visitas comiendo en las tardes, que está exquisito para pasear, para comer, es súper seguro, hay mucha seguridad en el centro de Santiago también, nuestros invitados están hospedados en el fantástico Hotel Magnolia, entonces, que queda en el centro,
en
Huérfanos,
centro
con Santa Lucía, un lugar impecable, segurísimo, nunca nos pasó nada, caminamos por las calles, fuimos a dar una vuelta. Entonces, hablar de la inseguridad, yo creo que también es hablar con un temor que se crea automático, pero yo creo que hoy día también hay que ganarle a ese temor y habitar nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es precioso. Santiago tiene mucho que contar, está exquisito Santiago, de verdad está rico comer. Pues, imagínate caminar por el Liguria, el Bocanar y todos los restaurantes que están en ese sector de las Tarrias, está exquisito, de verdad está muy rico.
Y tú, como trabajando de mano a mano con los chefs, con todos los que están ahí metidos en la tendencia misma, ¿qué se viene? ¿Qué se viene en la cocina en Chile en este momento? ¿Hay algún producto que esté de moda? ¿Hay alguna tendencia? Así como en algún minuto, no sé, todos estaban fermentando las cosas, después en otro minuto estaban todos haciendo pan de masa madre.
Mira, yo creo que cada uno tiene su estilo, porque han aprendido de hay algunos que no les gusta la fermentación, no les gusta esto porque prefieren ocupar el producto de temporada y en su máxima expresión. Están los que les gusta guardar y que les gusta hacer el proceso. Pero yo creo que hoy en día el chileno, el cocinero chileno o el empresario gastronómico chileno está dedicado a valorizar lo que antes escondíamos. A valorizar el tomate, a valorizar el cultivo estival, que no solo sea para las vacaciones que comemos tomate, y tampoco ir al supermercado a comer productos que están fuera de estación. Exacto. Independiente de que sean una buena fuente.
En la gravía. Sin
Mira,
sabor.
Yo no quiero ser crítico, porque a veces efectivamente uno va al supermercado, me da flojera y no puedo ir, no tengo acceso a una feria libre, qué sé yo, voy y lo compro. A sabiendas que no vas a ver a tomate real, pero tampoco puedo crear una crítica tan grande si también es parte de nuestra despensa un supermercado, independiente de que nos guste o no nos guste. Hay que saber elegir y también hay que buscar el proveedor que si quieres disfrutar de una comida deliciosa.
Maravilloso. Y hablando de tu trabajo, Pablo, yo sé que vuelve una tradición maravillosa, un restaurante que tienes muy cercano en tu corazón. ¿Qué es eso?
Obviamente que tenía que hablar de mi casa, porque en un ratito más me voy a la primera felluada del año, la felluada Rubayat. ¿Qué es la felluada Rubayat? Es este buffet maravilloso que hacemos todos los años con el guiso tradicional brasileño. Yo trabajo directamente, mano a mano, como director de comunicaciones de Rubayat Chile. Y ahí celebramos ser brasileños con este buffet de este guiso de porotos negros con cortes de cerdo que van cocinados con diferentes cortes. Ahí hay una parrilla central también con embutidos, con col rizada, con arrocito blanco para acompañar.
Yo
caipiriñas,
sé que tiene naranja, también se pone
naranjita, piña asada, cerdo, farofa, pan de queso a por doquier y nuestra nueva estación de postres tradicionales brasileños. Así que es una invitación súper grande para visitar en un ratito más. Yo ya me estoy yendo directamente a disfrutar de esta nueva felluada 2025 de Rubayat Chile.
¿Y esta felluada cada cuánto se va a hacer? ¿Todas las semanas?
Es el último sábado de cada mes.
Último sábado, ya, perfecto.
Exactamente, donde pueden reservar directamente. Para los niños cuesta 22.900 pesos. Es un buffet libre, no incluye vestible, y para los adultos 36.900
pesos. Pero este no es libre.
Este no es libre.
Increíble, entonces.
O sea, puedes comer todo lo que tú quieras, de verdad. Hay piña, frutilla, costeliña, asada. Es todo muy rico, de verdad. Estoy salivando con todos estos datos ahora. Tengo hambre.
Exquisito.
¿Vamos a la felluada?
Nos vamos después del programa.
Nos vamos
a la felluada. Muchas gracias, Pablo Chuarkov, nuestro comunicador especializado en gastronomía y vinos, que nos trajo las mejores recomendaciones. Así que ahí tenemos al Mirai, tenemos la Fuente Chilena. Recuerden que vamos a hacer un concurso. Mándenos anécdotas, chistes, tallas, stickers, lo que quieran con respecto a sándwiches tradicionales chilenos. Vamos a elegir el mejor en nuestro WhatsApp.
Si no
más 569-8521-2360. Y se va a ganar una experiencia para dos personas en la Fuente Chilena. También recomendamos el nuevo restaurante de pastel circular en Valparaíso. Exacto. Tenemos la Fellada en Rubayat, así que de que hay momentos para comer, hay para comer.
La hicimos toda. Oye, y también voy a hacer otro concurso, así que tienen que seguirme en mis redes sociales, P. Chuarkov, en Instagram. Así que búsquenme. Y también les voy a dar otro premio a los que me sigan para
muy
la próxima
bien.
Vez.
Muchísimas gracias, Pablo. Nos estamos viendo. Y que no se me quede en el tintero, barra de picles, los viernes de bingo con el maestro del bingo. Son los más entretenidos.
Vámonos
ya.
También.
Vamos para allá. Muchas gracias, Pablo.
Chao, gracias.
Las mañanas son todas iguales. A la mañana del sábado, nosotros le pondremos sabor. Escuchas La Buena Vida con el Dr. Chef.
La sección donde contestamos aquellas dudas que ustedes tienen y que nos han mandado al WhatsApp, por ejemplo, nos mandan audios, escritos, también hasta fotos nos han llegado. Tenemos una súper buena pregunta y que se relaciona con una de las entrevistas del día de hoy. El Frida Ángel desde Coquimbo nos mandó la siguiente pregunta. Nos dice, gran programa, informe y levanta el ánimo. Mantener el peso controlado es lo mejor, Dr. Chef. ¿Nos puede dar tips de ejercicio para fortalecer la musculatura en personas de más de 60 años? Gracias y buenas energías para el programa. Muchas gracias, Elfría, por la buena onda. Y sí, como hablamos con el doctor Luis Vergara, es súper importante hacer ejercicio y actividad física, que son cosas aparte. Una cosa es la actividad física, que es aquello que yo hago en el día a día, todo aquello que requiera que yo me mueva. Por ejemplo, salir a caminar, subir las escaleras, ir a comprar y llevar las bolsas en las manos, subir escaleras, si es que voy a ir a un tercer piso. Todas esas cosas suman algo y son parte de la actividad física. Este es un gasto de energía que, si vamos sumando pasito a pasito, se vuelve algo bastante considerable para mantener una buena salud. Hay distintas mediciones de cómo saber si somos sedentarios o no, pero hay una que es clásica, que es los pasos. ¿De dónde viene esto de dar cierta cantidad de pasos, hablar de 10.000 pasos? Es de un estudio japonés que es súper entretenido, que era una empresa en Japón que separó a todos sus trabajadores en tres grupos. Había un grupo que vivía a 10 minutos de la empresa, otro a 20 y otro a 30, y se dieron cuenta que por cada 10 minutos extra de caminar, era 7% menos la probabilidad de infarto y accidente cerebrovascular. Desde ahí se empezaron a hacer otros estudios, y si no me equivoco fue el año pasado donde efectivamente se comprobó cuál es la recomendación mínima de caminata para decir que una persona no es sedentaria. En menores de 65 años, entre 8.000 a 10.000 pasos al día. Eso es lo que se recomienda. Y en mayores de 65 años, entre 6.000 y 7.000 pasos al día. Si yo les digo 10.000 pasos al día, ustedes se van a espantar y no me van a querer escuchar nunca más. No es tan terrible porque todo suma. Si yo voy caminando al baño, si yo subo la escalera, si tengo que ir al banco, si tengo que ir al supermercado, si tengo que caminar en el metro desde el vagón hasta la salida, todo suma y ustedes se van a dar cuenta que en general en el día a día vamos a hacer unos 4.000, 5.000. Es sumarle una caminata de 20, 30 minutos más y con eso perfectamente llegamos a las 8.000, 9.000. Y otra cosa del ejercicio que para musculatura, como decía el doctor, pesas. Agarren bolsas de arroz, agarren botellas de agua, por ejemplo, y hagan bíceps, hagan hombros, hagan tríceps, todo con cuidado para no lastimarse. Si es que tienen la posibilidad de ir a un gimnasio o actividad física con alguien que lo supervise, kinesiólogo, mejor también. ¿Por qué? Porque la musculatura es salud. Muchas veces se ha preguntado a la gente, ¿qué es ser viejo? Una de las teorías que está más aceptada es que envejecer tiene que ver con perder masa muscular, ya que esa es gran fuente de salud. Y por supuesto también comer la cantidad suficiente de proteína, y ahí podemos hablarlo de extensamente en otro episodio. Pero muchas gracias, Elfría, por tu pregunta, y todos quienes también tengan dudas o consultas, recuerden mandarlo a nuestro WhatsApp.
En La Buena Vida, cada bocado cuenta con el doctor Oscar Barrera Marengo.
¿Quieres comer mejor pero no sabes por dónde empezar? En AgroSuper Comer Mejor te damos recetas y consejos para llevar una alimentación equilibrada sin dejar de disfrutar lo que más te gusta. Síguenos en Instagram, arroba @AgroSuperComerMejor, y descubre cómo.
A esta hora, en ADN, La Buena Vida, un programa sin sellos de advertencia.
muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo episodio de La Buena Vida por ADN. Los esperamos, recuerden, todos los sábados de 11 a 12 horas para que hablemos de todas aquellas cosas que hacen buena la vida. Como dijimos en la segunda entrevista, quedamos con un concurso, así que todos aquellos quienes nos manden datos, chistes, anécdotas, stickers, etcétera, con respecto a sándwiches tradicionales chilenos a nuestro WhatsApp, el más 569-85-21-23-60, se pueden ganar una experiencia para dos en La Fuente Chilena. Y también mándenos todas sus sugerencias, síganme en Instagram, voy a pasar mi Instagram, @OscarBarreraMarengo, y nos vamos con los fabulosos Cadillacs, la vida en esto que es La Buena Vida por ADN.
La Buena Vida. El programa terminó, pero el día recién comienza. En este programa cada día es una nueva oportunidad. La Buena Vida. Con Oscar Barrera Marengo. Sábados desde las 11 de la mañana. Solo en la 91.7. ADN. La voz de todos para todo Chile.
Tu plato tiene espacio para...